Program 543. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 543. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Tengo un fuerte mensaje hoy. Dios me ha dado una revelación que nunca había oído en mi vida entera. Tiene que ver con Jesús. ¿Cómo es que Jesús, viendo que dijo que Él era carne y hueso, y que el Espíritu no tiene hueso ni carne, cómo es que atravesó la pared donde estaban encerrados los discípulos sin ninguna abertura? Y le pregunté a los de mi congregación si sabían cómo es que pudo hacerlo y nadie sabía. Así que figuro que fue a mí al que Dios le dio esta revelación. Es porque yo le pregunté y me contestó en el Espíritu. Ahora mismo tendremos cartas y música, pero antes que todo vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este programa. Señor, úngeme y al resto de los que son parte de este programa. Unge a cada oyente para que sus almas sean salvas. Abre sus corazones para que el Espíritu que unge baje sobre ellos. Así como quiere que se encuentren en las canciones evangélicas y en todo lo que hay. Porque no somos solo seres naturales, sino seres sobrenaturales. Y Señor, que la sobrenaturalidad salga más hoy, y solo deja que salga lo sobrenatural, mientras que usas nuestras voces naturales. Señor, haz estas cosas para que almas puedan ser salvas y la iglesia fortalecida. Señor, sé en el Espíritu que están planeando otro ataque contra tu iglesia, contra los poderes celestes. Señor, te pido que reprendas a Satanás y que destruya sus planes. Destruye sus cuerpos y ponle un fin a estos malvados. Porque tú nos mandaste a orar estas cosas y hemos visto a varios de los santos, como a David, el salmista, y muchos otros. Señor, te pidieron que destruyeras al destructor. Padre, te pido lo mismo con fe, para que hagas lo que sea que te pidan tus santos, porque te lo pedimos en el fuerte y poderoso nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar a Jake Jace para cantar Fe es lo que abre la puerta.
Please welcome to the stage the one and the only Jake Hess.
Prayer is the key to heaven, but faith. So easily spoken, prayer without faith is like a boat without an oar. Have faith when you speak to the master. That's all.
Alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer unas cuantas cartas. La primera viene del estado de Ando, Nigeria, África, y dice: Querido evangelista Alamo, Mis felices saludos a usted en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le doy gracias a Dios por la vida que le ha dado a usted y cómo ha planeado usarlo a usted para esparcir su palabra hasta que alcance todo el mundo, para que así almas sean salvas. Pastor Alamo, yo era un pagano junto con mi familia. Somos 12 en total, pero fuimos salvos de las cosas malas que estábamos haciendo porque un compañero de trabajo me invitó a oír uno de sus mensajes en Radio África, lo cual cambió mi corazón, y estamos seguros que Dios está cambiando nuestras vidas. Entendimos que Dios quiera que contengamos su justicia. Pastor Alamo, estamos pidiendo una Biblia para cada miembro de nuestra familia. Así podremos leer y estudiar diariamente. Estamos esperando su pronta respuesta. Que Dios lo bendiga a usted y a su obra. Sinceramente, Moisés Sigan, de Nigeria. El pastor Alamo comenta diciendo: me supongo que las Biblias ya han sido enviadas a este hombre, junto con alguna literatura. La próxima carta viene de Alma, Arkansas, respecto a una visita a un hogar de ancianos, y dice: el sábado visitamos un hogar de ancianos en Alma, Arkansas. Tuvimos muy buenas respuestas de los residentes y las enfermeras. Las enfermeras tomaron la literatura, así como la mayoría de los residentes. Casi 20 personas atendieron al servicio y la mayoría oraron con nosotros cuando los dirigimos en la oración del pecador. Todos juntos al fin del servicio. Las enfermeras nos permitieron ir de cuarto a cuarto y 8 almas fueron salvas. Cada persona fue dada una copia de los folletos, Betsy, Huesos Secos y una copia del horario radial de nuestro programa. Y le contamos acerca del testimonio de Betsy y cómo ellos pueden orar y testificar para el Señor allí mismo en donde están. La mayoría de la gente quería que regresáramos otra vez. Los jóvenes que fueron con nosotros fueron buenos testimonios y muchos de los residentes comentaron acerca de lo animados que estaban a ver a estos jóvenes servir al Señor en su juventud. El pastor comenta diciendo: los de cada una de nuestras iglesias deben de visitar estos hogares de ancianos. Tenemos iglesias por todo el mundo y hay muchos viejitos. El Señor nos manda visitar a los que se encuentran en hospitales, en prisiones y a los que casi nadie visita. Hay que visitarlos porque se sienten solos y están doloridos. Y así podemos animarlos con el Evangelio y con regalos como fruta y dulces, y así pescarlos justo antes de que terminen en la eternidad. Eso es lo que hacemos. Ahora, respecto a este mensaje, quiero comenzar diciéndoles una cosa que les he estado diciendo por mucho tiempo, pero quiero llegar al punto de otra manera, porque no creo que jamás he cubierto este tema. Y el Señor me acaba de informar de estas cosas hace unas cuantas horas. Ahora hay 2 pasos principales que tomó Cristo para nuestra salvación. El Nuevo Testamento nos dice que Cristo tomó 2 pasos principales. El primero fue su encarnación, y es algo que Dios Todopoderoso, quien crió el universo entero, decidiera venir a este planeta como un hombre. Es un gran paso. Dios estaba en la gloria y luego decidió bajar a esta tierra y ser Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y cuando vino en la carne, su nombre era Jesús. Y el segundo paso principal del Señor fue resucitar. Entre los cristianos en siglos anteriores, mucha atención ha sido dada a la encarnación de Cristo. En otras palabras, que vino como un hombre al mundo. Pero la resurrección del Señor Jesucristo ha sido ignorada mucho. El Señor Jesús, quien era y todavía es Dios, el Creador del universo entero, y tomó un gran paso para convertirse en un hombre. El Nuevo Testamento nos dice que Dios, como la palabra, se convirtió en carne. Juan capítulo 1, versículo 14. ¡Qué cosa! Hay ciertos que no piensan que esto es algo increíble, pero el Señor Dios, quien crió todo, bajó y se convirtió en uno, Emmanuel, Dios viviendo entre nosotros. Esto quiere decir que Dios se unió Él mismo a la humanidad caída. Sin embargo, estaba sin pecado. Dios tomó un gran paso en orden de convertirse en un hombre, y este hombre era una maravilla, fue maravilloso. Cada vez que pronunciaba que alguien debería de ser sanado, era sanado. Cada vez que decía, levántate de entre los muertos, se levantaba. Solo mencionó unas cuantas de estas maravillas, porque según la Biblia, no habría suficiente espacio en el mundo para contener los libros que deberían ser escritos, que contarían de todos los milagros que hizo. Él era un milagro. Él no era un hombre común, sino que en toda manera era como nosotros. Comenzó como un Dios hombre, y nosotros tenemos que convertirnos en Dios hombres y Dios mujeres. Tenemos que contener en nosotros el espíritu dador de vida en orden de ser Dios hombre y Dios mujeres. Así que comenzó como un Dios hombre, quien vivió en este planeta por 33 años y pasó una vida humana. Primero como un bebé y luego creciendo, como dice la Biblia. Al fin de su vida humana fue a la cruz y murió. Y esa muerte, que quitaría todo lo negativo en el universo entero, abrió el paso para que pudiera él dispensarse en los escogidos de Dios por medio de su muerte y resurrección. La vida divina entre el Dios hombre, Jesús, fue soltada. Eso es lo que la divina vida soltada produjo. Produjo muchos creyentes, así como la iglesia, que en realidad era el mismo cuerpo de Cristo. Nosotros, que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu, somos su cuerpo, y Él es nuestra cabeza. La mayoría de ustedes, después de que les he dicho estas cosas una y otra vez por más de 30 y pico de años en radio y en literatura, han recibido lo que le he dicho hasta ahora. Quizás dicen, sí sabemos estas cosas. Yo digo, sí, pero les tomó mucho tiempo recibirlas en sus mentes y en su espíritu. Pero Él tomó el paso de la encarnación, viniendo en la carne para convertirse en un hombre en la carne. Por su muerte tomó el segundo paso de resucitar, convirtiéndose más tarde en un espíritu vivificador. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, y dice, asimismo está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer espíritu vivificante. El espíritu vivificante quiere decir uno que da vida. Él vivifica el alma muerta en cada uno de nosotros a la vida. Eso causa que sea llamado el espíritu vivificante. Como el resucitado Dios hombre se convirtió en el espíritu que le da vida a sus escogidos. Leamos 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 17, y dicen, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No hay manera de traer a nadie al Señor sin que primero tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Cuando Él se convirtió en el espíritu vivificante, eso fue después de su resurrección y su ascensión al reino de Dios. Él entonces pudo entregarnos su Espíritu Santo. Él dio el primer dosis del Espíritu Santo a sus discípulos cuando sopló en ellos su aliento, porque Él es el Espíritu Santo. Pero tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Muchos piensan que Jesús fue levantado de entre los muertos solo como un espíritu, pero la Biblia nos dice que Él era hueso y carne. Cuando Él atravesó la pared de un cuarto cerrado donde estaban los discípulos, Él era carne y hueso. Pero ¿cómo podría él atravesar la pared como carne y hueso, cuando no había ninguna puerta abierta ni ninguna otra clase de abertura en la pared? Lo hizo de la misma manera que cambió el agua en vino. Es asombrante. He estudiado los discursos de muchos respecto a este tema, y te dirán, él era un espíritu. No, eso desanimará a toda la humanidad, porque si su cuerpo todavía no había sido levantado de entre los muertos, esto nos desanimaría a nosotros, causando que pensemos que nuestros cuerpos tampoco serán levantados de entre los muertos. Así que él claramente declara que es hueso y carne. Los teológicos te dirán que él era un espíritu y que espiritualmente fue levantado de entre los muertos. Pero él también atravesó la pared. ¿Cómo lo hizo siendo hueso y carne? ¿Qué quiere decir que cambió su cuerpo físico a uno espiritual antes de pasar la pared, así como cambió el agua a vino? Ahora, la Biblia dice claramente que él es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Si yo fuera Dios, diría, voy a convertirme en un espíritu ahora para atravesar la pared, y luego me cambiaré otra vez a un cuerpo físico para que Tomás pueda meter sus dedos en las llagas de mi mano y su puñado en mi costado. Dios puede hacer todo, alabado sea el Señor. Y va a tocar nuestros cuerpos cuando sean levantados de entre los muertos. La Biblia también dice que Él nos convertirá en un cuerpo eclesiástico si estamos parados aquí en la tierra cuando regrese. Así que Dios me dijo que es algo muy fácil para Él. Luego desapareció del cuarto. Él entró en mi cuarto y me apareció en un espejo ovalado. ¿Cómo entró? Por el espíritu. Y se veía como un ser humano, pero era espíritu. Si hubiera querido, hubiera podido convertirse en carne y hueso y entrar al cuarto en que te encuentras tú ahora mismo, o a donde me encuentro yo. Así que la fe es la llave al cielo. La oración es la llave y la fe abre la puerta, es la llave. Abre la puerta. Si tenemos suficiente fe para creer que Él va a regresar, entonces tenemos que tener suficiente fe para creer que Él mismo se puede cambiar a un espíritu para atravesar la pared, a un hombre para mostrarse y salvar almas. Entre esas veces, un poquito después, estaba comiendo pescado con ellos. ¿Come pescado un espíritu? No. Así que él atravesó la pared. Luego se cambió otra vez por el espíritu. Él, por el espíritu, atravesó la pared. Luego se cambió otra vez a un cuerpo humano resucitado. El cuerpo resucitado que todavía no había sido visto ascendiendo al reino de los cielos por una compañía de más de 500 personas. Así que por el Espíritu Santo que da vida, Él se convirtió en el Espíritu Santo que le da vida a todos sus santos. Lean 2 de Corintios 3, 6 y 17. El versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando uno está predicando el Evangelio, si no lo predicas bajo un ungimiento del Espíritu Santo, entonces no hace nada. Si no te vuelves lo espiritual suficiente para recibir el Espíritu Santo, no tendrás éxito. Solo el Espíritu da vida. Jesús siempre fue el Espíritu Santo, pero nunca fue el Dios hombre resucitado. Es algo muy provechoso para nosotros prestarle mucha atención a dos versículos muy cruciales o muy importantes en el Nuevo Testamento. Primero, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia quiere decir poder, así que lo que estaba tratando de explicar bien aquí es que el Verbo se convirtió en carne. La palabra era Dios y se convirtió en carne. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice que el postrer Adán se convirtió en un espíritu vivificante. Vamos a leer el versículo y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Y ese espíritu vivificante le trae vida a la gente. Bueno, muchos maestros de la Biblia han enseñado que el Verbo se convirtió en carne, pero no muchos han enseñado que el postrer Adán se convirtió en un espíritu vivificante. Él no fue glorificado, menos por la resurrección. Todavía no había ascendido ante los ojos de más de 500 personas durante ese tiempo al reino de Dios. Cuando pasó esto, entonces se convirtió en el espíritu vivificante. Él le dio vida soplando su aliento, el Espíritu Santo, a sus discípulos. Todavía no estaba listo para dispensarse en otros hasta el día de Pentecostés. Y en estos dos versículos que acabamos de leer, se usa un predicado, porque la vida, que es la palabra, que es Dios, la vida, la palabra, se convirtió en carne, y el último Adán se convirtió en el espíritu que da vida. Todas estas cosas son la obra de Dios, y Jesús es Dios. Es muy impresionante si somos seres espirituales, con la palabra clara y actual de la Biblia, entender que el Señor Jesús, como Dios, se convirtió en carne. Él se convirtió en un hombre, y este hombre fue el último Adán. Este último Adán, quien era Jesús en la carne, se convirtió en un espíritu vivificante. Antes de su encarnación, el Señor Jesús era meramente y eternamente Dios y solo Dios. No había tomado la humanidad todavía. Él era solo Dios, el Dios entero. Pero no era un hombre todavía. No había tomado la naturaleza humana con el elemento humano. Tampoco tenía la esencia humana antes de su encarnación. El ser encarnado es volverse en carne. Principalmente tenía el elemento divino y la naturaleza divina. Unos 2000 años atrás tomó un paso tremendo. Dios fue nacido de una virgen en un pesebre para convertirse en un hombre. Este niñito en un pesebre era el Todopoderoso. Isaías 9:60 dice que él no era solo Dios, sino un Dios hombre. Es la maravilla más grande, no solo en el mundo, sino en el universo entero. El nombre de este Dios hombre es Jesús. Cuando usas el nombre de Jesús, tienes que recordar que Jesús es Dios, quien se convirtió en un hombre y que vivió en este planeta por 33 años. Él vivió en Nazaret, el cual es un pueblito arriba de una montaña en Israel, el cual es desdeñado por muchos. Cuando yo estaba en Israel, casi todos los que estaban allí eran árabes, y conocí allí a muchos árabes muy buenos. Él vivió en una familia pobre, en el hogar humilde de un carpintero. Es maravilloso que el Creador del universo, de los cielos y de la tierra, vivió en el hogar de un pobre carpintero. No como un huésped, sino como un hijo. Allí vivió como un carpintero. Marcos 6, verso 3, vamos a leerlo, y dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que Dios, en forma de un ser humano, trabajaba como un carpintero. Exteriormente tenía la apariencia de un hombre típico, aunque interiormente era el Todopoderoso. Este fue nuestro Señor Jesús, el Dios sin límite, el Dios infinito, quien fue limitado y restringido en un pueblito, viviendo en una casita como un carpintero. ¿Pueden imaginarse la paciencia de Dios? Sería algo saber que eres Dios y luego vivir como un carpintero. No conozco a nadie. Por supuesto que podría ser Dios. Aún los que reciben al Señor Jesucristo se convierten muy impacientes. No quieren esperar a Dios antes de hacer un paso en el cuerpo de Cristo. Por tanto, se colocan allí haciendo daño. Así, qué paciencia, qué sufrimiento y qué limitación, qué restricciones. Cuando este Dios hombre llegó a tener 30 años de edad, comenzó su ministerio. El Espíritu descendió sobre él como una paloma para darle el poder necesario para su ministerio. Luego murió en la cruz para aclarar cada cosa negativa en el universo entero, para que él, como la habitación del verdadero Dios trino, pudiera dispensarse en aquellos de nosotros que somos sus escogidos. No en aquellos que lo rechazan, no ellos. Él entró a la resurrección, que era el segundo paso para él en orden de convertirse en el postrer Adán, en el espíritu vivificante. Ahora, el punto crucial no observado por los teológicos tradicionales es que es un asunto de Cristo convirtiéndose en un espíritu vivificante. Necesitamos ver por qué es que el Señor Jesús, como el mismo Dios, necesitaba tomar estos dos pasos principales. Primero, necesitaba lograr la redención en orden de aclarar el universo entero, barriendo todo lo negativo en el universo, especialmente el pecado. Para esto necesitaba tomar el primer paso para volverse un hombre. Sin ser un hombre, no hubiera podido lograr la redención que necesitábamos. Por tanto, se convirtió en un hombre típico con sangre humana y carne. Por eso es que quería comprobarles a todos que ese ser humano con sangre, carne y hueso resucitado de entre los muertos. Hebreos 12:14. Vamos a leerlo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Esta muerte en la cruz incluía todo lo que la redención necesitaba hacer en orden de quitar todo lo negativo, limpiando el universo entero para su divina dispensación de sí mismo en nosotros, los que lo recibimos a él, la palabra. Él hizo algo maravilloso para quitarle a todo el universo las cosas negativas, lavando, barriendo todos los estorbos para causar que el universo entero fuera tan limpio y tan claro para que Dios pudiera entrar en él para dispensarse él mismo en sus escogidos, en los que lo aceptan. Me da lástima de los muchos judíos, y yo también soy judío. No creen en el hecho que Dios se convirtió en un hombre con el nombre de Jesús. Creen en Dios de cierta manera y respetan, prestándole atención al Antiguo Testamento, pero sus ojos están cerrados a todas las profecías respecto a la venida de Cristo. No reciben el Nuevo Testamento. Mostrando que Dios se convirtió en un hombre con el nombre de Jesús. Cuando Jesús estaba con ellos, indicando que él era Dios, lo culparon de blasfemia. Mateo 9:3 dice: Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Juan 10:38 dice: Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. No ha existido ningún otro judío ni nadie más en la faz de la tierra que ha levantado a los muertos, o que nació de una virgen, o que murió, como dijeron los profetas, que haría, con clavos en sus manos y pies, y traspasado en su costado, y vendido por 30 pedazos de plata. Pensaban que sería algo absurdo que un hombre de Nazaret pudiera ser Dios. No tenían el entendimiento que para que Dios lo salvara, lo redimiera, necesitaba él convertirse en un hombre. Ellos no le prestaron suficiente atención a Isaías 7:14, que dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí le está hablando a los judíos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Esto también se encuentra en Mateo 1, versículo 23. Vamos a leerlo. Y dice: He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Actualmente, el hijo nacido de una virgen es Dios con nosotros, con los hombres, y su nombre es Jesús. Mirando lo negativo, Jesús dijo como un Dios hombre. Él limpió el universo entero para ejecutar la redención. Mirando a lo positivo, como el postrer Adán, él se convirtió en un espíritu vivificador. En su encarnación, en su vida en la carne, él tenía un cuerpo físico, un cuerpo consistiendo de carne y sangre, con hueso y piel. Después del ser resucitado, su cuerpo fue transfigurado, después de cierto tiempo a otra forma. Primera Corintios capítulo 15, versículo 44 nos dice que este es un cuerpo espiritual. Dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. El cuerpo animal se siembra en la tierra, pero si el mismo espíritu que moró en Cristo está en ti, entonces tú también serás resucitado de entre los muertos en el último día. Ahora vamos a leer el versículo que se refiere al cuerpo de su gloria. Filipenses capítulo 3, versículo 21, y dice: El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que este es el cuerpo resucitado de Cristo, saturado por el Espíritu y con la gloria de Dios. Vamos a leer Lucas 24, verso 26, y dice: ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él sufrió estas cosas, y si alguien tenía fe, era él. Él tenía la fe para andar sobre el agua. Él tenía la fe para levantar a Lázaro de entre los muertos, así como muchos otros. Y tenía fe para sanar a ciudades enteras. Tenía fe para cambiarse de forma en orden de atravesar una pared. Amén. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él es Dios. No se pueden entender estas cosas con la mente carnal, pero así hizo. El Señor me dijo que así como cambió el agua a vino, así mismo podía cambiarse de carne y hueso a un espíritu, entrar a un cuerpo y luego cambiarse de nuevo a una carne y hueso. Amén. Y puede resucitarse él mismo al reino de Dios con un nuevo cuerpo transformado. Por el espíritu pudo ascender al reino de Dios. Lo mismo le pasa a los dos testigos en el capítulo 11 en el libro de Apocalipsis. Los dejaron allí en las calles por 3 días y medio, muertos, y el Señor entra en ellos, y todos ven sus cuerpos animales o naturales, mientras son resucitados de entre los muertos. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, son transformados y suben al reino de Dios. Para comprobar que la Biblia es la verdad, Si estos dos testigos que el mundo odia tanto pueden ser levantados de entre los muertos, entonces es por seguro que Cristo, quien fue odiado tanto, decían que era ilegítimo, que él estaba sanando y resucitando por el espíritu del diablo. Uno todavía ve a este tipo de personas que se atreven a decirles a los que contienen a Cristo el espíritu vivificante que son del diablo. Y cuando alguien hace tal cosa, lo que hacen es blasfemar el Espíritu Santo, y no hay perdón por ello, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Así que Cristo fue saturado con el Espíritu Santo y con la gloria de Dios. Lucas 24:26, y trascendió sobre la corrupción. Él ya no puede morir. Romanos 6:9. Pero él puede aparecer como quiera. Él puede aparecerse en las nubes del Medio Oriente y lo hará, porque así dijo, y Dios así dijo que haría. No aparecerá en las nubes del oeste. Lo que Dios dice es la verdad. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos dice que así como una semilla tiene una forma cuando es sembrada en la tierra, que cuando muere y crece, termina en otra forma. Versículos 35 al 38, vamos a leerlos, dicen. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, ni no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Una semilla sembrada en la tierra muere y así recibe vida. Es la resurrección. Pueden mirar su grama y ver la grama que sale y los árboles. Y esas briznas de grama que ves, una vez eran semillas. Y murieron y resucitaron. Uno puede ver la resurrección en todo alrededor de uno. Uno puede mirar las flores y los árboles y las manzanas que crecen de esos árboles. Estas cosas son resucitadas. El cuerpo resucitado de la semilla está en otra forma y en un nivel más alto. Sin embargo, si tomamos una espiga de maíz y dejamos que se seque, hay muchas semillas en esa espiga. Por tanto, viendo que Cristo es Dios, él también se puede cambiar así, como cambió el agua a vino. Él fue resucitado en carne y en hueso, y se volvió espiritual, y puede hacerse ascender al reino del cielo. Su cuerpo actual fue resucitado. Su cuerpo humano fue levantado de entre los muertos. Luego, más tarde, fue cambiado a un cuerpo espiritual. El cuerpo de Jesús crucificado en la cruz fue un cuerpo físico. También, cuando fue enterrado, también era un cuerpo físico. Y cuando fue resucitado de entre los muertos, él físicamente fue levantado de entre los muertos por el Espíritu Santo. Muchos enseñan que su cuerpo resucitado fue meramente un cuerpo espiritual después de su resurrección. Él todavía poseía un cuerpo y ese cuerpo es espiritual, aunque dijo que no había sido glorificado todavía, puesto que no se había convertido todavía en el espíritu vivificante. Pero todavía era Dios. En la tarde de su resurrección regresó a sus discípulos, quienes temían porque estaban siendo perseguidos por los judíos. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Sus discípulos estaban bajo la amenaza de la muerte y las puertas estaban cerradas en el lugar en donde se habían unido. De pronto Jesús se paró en medio de ellos. El Señor atravesó la pared con un cuerpo espiritual y luego se cambió porque Él puede cambiar lo que quiera y puede hacer todo lo que quiera. Él puede cambiar un ser humano a un Dios hombre. Cuando alguien acepta a Cristo, se convierte en un Dios hombre o una Dios mujer. Y Él, siendo Dios y un hombre, se pudo cambiar en espíritu. Si quería hacer algo como atravesar una pared, luego pudo cambiarse de nuevo a un cuerpo natural. Así que uno puede ver que su cuerpo humano fue resucitado de entre los muertos. ¿Qué gran esperanza tendríamos si no supiéramos que nosotros también podemos ser resucitados de entre los muertos? Las Escrituras sobre lo que hablamos se encuentran en Lucas capítulo 24, versículo 37 al 40, y dicen: Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Entienden mi punto? Primera Corintios capítulo 15, versículo 44 dice: Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero este fue Jesús quien entró al cuarto en donde se encontraban los discípulos. Lucas 24, 37. Nos dice que ellos se aterrorizaron al verlo y se asustaron porque vieron al Señor. Semejantemente, cuando estaba andando sobre el agua, pensaron también que Él era un espíritu. ¿Recuerdan? Él era un espíritu y hombre. Pero el Señor Jesús les dijo: ¿No ven mis manos? ¿No ven mis pies? ¿Que soy yo? Toquen mis manos para que vean que yo no soy un espíritu ahora mismo. Yo físicamente resucité de entre los muertos. Un espíritu no tiene huesos y carne como ven en mí. Yo tengo huesos y carne. Y cuando dijo estas cosas, les mostró sus manos y sus pies. Lucas capítulo 24, versículo 39 y 40. El Señor tenía huesos y carne, y muchos teológicos dicen: ¿Cómo podía Él entrar a un cuarto entonces que estaba cerrado con candado? Donde los discípulos estaban encerrados. Yo nunca he oído a nadie contar cómo Cristo pudo atravesar esa pared. Nunca. Y he oído a muchos. Una mentalidad limitada no puede comprender estas cosas, pero es un hecho que nosotros somos sobrenaturales y tenemos la mente de Cristo. Podemos comprender, pero los que tienen mentes limitadas no pueden comprender. Si el Señor fuera solo físico, ¿cómo entonces pudiera entrar sin entrada? Lo que hizo fue cambiarse, como cambió el agua a vino. Era pura agua, pero la cambió en vino. Él se cambió a un espíritu, atravesando la pared. Si no hubiera sido un ser físico, ¿cómo pudo ser tocado? Algunos de ellos dicen que no conocen al Señor lo suficiente para buscarlo. Por el hecho que yo soy ciego legalmente, tengo que hablarle mucho al Señor. Tengo que buscarlo. Tengo que buscar al Señor y comunicarme con Él. Algunos que tienen muy buena vista nunca se comunican con el Señor, y del Señor es que yo consigo mis respuestas por las cosas que no son explicadas detalladamente, y el Señor dijo que nos enviaría un espíritu vivificante. Dijo que enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, el bautismo del Espíritu Santo, para que nos enseñara todas las cosas. Pero estas cosas le pertenecen a aquellos de nosotros que de veras lo buscamos, pidiéndole al Señor que nos muestre estos misterios. Pero lo que dicen ciertos teológicos es, lo único que podemos decir es que es el Señor. Bueno, esas palabras no explican nada. Jesús es en su resurrección un cuerpo físico y resucitado, que también es un cuerpo espiritual. No se entiende si dices que su cuerpo resucitado es espiritual. No, no es solo espiritual. es espiritual, así como su cuerpo actual resucitado, que es un cuerpo de gloria, que era un cuerpo de sangre, carne y hueso. La resurrección es un fenómeno maravilloso. Es asombrante que una semilla puede ser sembrada en la tierra y crecer a una bella flor o a grama o a un árbol o a muchas espigas de maíz. Después de la resurrección, el Señor Jesús todavía poseía un cuerpo humano, pero seguían diciendo que era solo un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual, que así decían, se podía tocar. Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni hueso. El mundo cristiano entero necesita saber estas cosas. Si confías en el Señor para poder resucitar a todo el mundo de entre los muertos en los últimos días, entonces tienes que tener la fe para saber que Él era y es el poder y tiene el poder para cambiarse en un cuerpo humano con huesos y carne. Él mismo dijo que tenía hueso y carne y piel. Cuando Él atravesó la pared, Él era un espíritu. En el primer paso de la encarnación, se convirtió en un hombre para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Luego tomó el segundo paso, el paso de la resurrección, a convertirse no en ese punto, sino más tarde en el Espíritu vivificante para impartirle una vida divina, eterna, inmortal a todos nosotros que lo hemos aceptado por la palabra como el Señor Dios. Él se convirtió en un hombre para morir por nosotros y más tarde se convirtió en un espíritu vivificador para impartir su vida en nosotros para su dispensación de tiempo. Algunos teológicos tradicionales nos dicen que las tres personas en la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no deberían ser confundidas y que deben permanecer separadas a toda hora. Pero la Biblia nos dice claramente que Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en el Espíritu vivificante, en el Espíritu Santo que da vida. Cuando nació el Señor Jesús, Él se convirtió en carne. Cuando fue resucitado, permaneció carne y espíritu. Algunos discuten diciendo que el Espíritu vivificante en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, no es el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuántos Espíritus Santos piensan que hay? ¿Creen que en este universo hay más espíritus que el de Cristo que da vida? ¿Creen que existe en el universo otro Espíritu Santo? La Biblia dice que solo hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. No hay tal tipo de error. Bueno, veo que se me ha acabado el tiempo. Me gustaría terminar este mensaje, pero ahora sabe que no le pueden creer a estos teológicos. Tienen que hablar con el mismo Señor para ver si tengo la razón o no. Pero saben que tengo la razón, porque yo les he citado escrituras. Ahora, si quieres ser un Dios hombre o un Dios mujer, dile esta oración al Señor y el Espíritu de Dios, la entera plenitud de Dios, entrará en ti, porque la Biblia dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que di esta oración, di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, levantaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Tu palabra lo garantiza. Tú dices que todo aquel que te clame a ti será salvo. Por tanto, sé que me has escuchado. Sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y alaba al Señor. Lee solo la versión Reina Valera 1960, por los primeros años hasta que aprendas griego, helénico o hebreo. Así podrás leer los textos originales o puedes aprender arameo. Ahora vamos a decirte cómo pueden recibir nuestros radioyentes una copia del programa 543. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. De nuevo, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar más información espiritual que no oirás en muchos otros lugares. Así dice la gente y así es. Ahora vamos a escuchar a un grupo músico llamado Gather Homecoming. Me gustan. Cantarán una canción llamada Cuando todos lleguemos al cielo.